Esta es la segunda parte del sermón titulado Dios y nuestro llamado, número 1. Bueno, examinemos la causa principal de cómo todas estas cosas tienen lugar. Basados en Ezequiel 22, son los profetas, los sacerdotes y los líderes civiles. Y luego el pueblo sigue. Eso es lo que pasa. Conseguí este libro llamado El Evangelio Desnudo de Andrew Farley. Jesús más nada, sin adiciones. Leeré un poco de esto, pero primero vayamos a Primera de Juan y entendamos algo. Si solo tiene a Jesús, ¿lo tiene todo? ¿No es eso lo que dicen? Si tiene a Jesús, lo tiene todo. En una conversación seria con alguien quien salía del protestantismo, tuvimos un estudio bíblico en su casa y él tenía algunas personas allí. Comenzamos yendo a través de ciertos lugares del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los más importantes de los cuatro evangelios. ¿Qué revela el Evangelio de Juan más que ningún otro? Al Padre. ¿Qué dijo Jesús de cómo debemos orar? Señor Jesús. Eso no estaría mal, pero si deja por fuera al Padre, entonces no es correcto. Tiene la mitad. ¿Cuál es? Nuestro Padre. ¿Y cómo termina? En el nombre de Jesús. Entonces vayamos a 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el verso 21. 1 Juan capítulo 2 verso 21 dice así. No les escribí porque no conocen la verdad. Aunque conocemos la verdad, debemos tener cosas escritas para nosotros, para confirmar, apoyar y defenderla. Leamos. Sino porque la conocen y entienden que ni una mentira viene de la verdad. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás el diablo? Él está hablando para él mismo como un hombre. Dado que él es el creador de la humanidad, eso aplica a todos los hombres y mujeres. Él dijo, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por toda palabra de Dios. Y aquí tenemos, ni una mentira viene de la verdad. Sin embargo, si solo trae parte de la verdad, o algo de la verdad, o la mitad de la verdad, es incompleto, y en efecto crea una mentira, por mal utilizar la verdad. ¿No es increíble? Los políticos hacen esto todo el tiempo, son los mejores, aunque tienen el segundo puesto después de los predicadores. Sigamos leyendo, verso 22. ¿Quién es el mentiroso si no es aquel quien niega que Jesús es el Cristo? Esto aplica en particular a los judíos. Él no es el Mesías. ¿Y qué les pasó a causa de que lo rechazaron? ¿Dónde está su templo? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde están los judíos? Esparcidos, exactamente como Dios dijo. ¿Puede luchar en contra de la palabra de Dios? No, no puede ir en contra de ella. No puede tirar nada de ella. Alguien va a decir, en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede vivir por toda la palabra de Dios? Debe matar entonces a todos los homosexuales. Por favor entienda esto, es muy importante. Después del diluvio, Dios le dio a Noé las instrucciones que si un hombre asesina a otro, será asesinado por hombre. ¿Y qué era eso? La administración de muerte dada a todas las naciones. Ellos tenían que administrar y manejar sus propias naciones. Dios no iba a tener más parte en la administración de muerte. He dado un sermón sobre esto, porque no puede tener, por ejemplo, la ley Sharia dentro de otras áreas geográficas. Dios lo diseñó de modo que hay solo una soberanía dentro de un área geográfica, y aquella soberanía es responsable por las leyes y por la administración de la pena de muerte para los crímenes. Pablo muestra que, para la iglesia, aquellos fueron puestas a un lado. La respuesta es que solo Dios puede modificar su ley. El hombre no puede modificar la ley de Dios, pero Dios puede modificar su ley para el hombre. porque la iglesia debía ir a todo el mundo. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos y apóstoles? Vayan a todo el mundo, a todas las naciones, prediquen el Evangelio. Pero Él no les dio la administración de la muerte. El Evangelio es llamado la administración de la vida. No vamos a ninguna nación como iglesia y ejecutamos nuestras propias leyes civiles. Cuando Dios estuvo tratando con Israel como nación, ellos tenían leyes civiles, jueces civiles, sacerdotes, y el sumo sacerdote era la corte suprema de la tierra en aquel tiempo. Hoy, todo eso se ha ido. Hoy, ¿cuál es la pena más grande que la iglesia pueda administrar a cualquiera que peque dentro del grupo? Desasociarlo, la separación. Cuando Jesús dijo, el hombre debe vivir por cada palabra de Dios, se refería a todas las cosas que tenían que ver con nuestra conducta, nuestro vivir, nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, lo cual fue dado a través de los evangelios y los apóstoles. Por eso es que debemos vivir. Guardamos los 10 mandamientos porque debemos vivir por cada palabra de Dios. También amamos a Dios y a nuestro prójimo, nos amamos unos a otros como Cristo nos ha amado. Eso es lo importante que debemos hacer. Cuando alguien viene y dice, ustedes son como los musulmanes. No, no lo somos. Resalto eso porque es importante de entenderlo aquí. Sigamos leyendo, verso 22. ¿Quién es el mentiroso si no es aquel quien niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo no tiene al Padre tampoco. Por tanto, viven ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio está viviendo en ustedes, entonces estarán viviendo en el Hijo y en el Padre. Si niega al Hijo, niega al Padre. Si niega al Padre, niega al Hijo. Esto es lo que es importante aquí. Necesitamos entender esto mientras avanzamos. Vivir por cada palabra de Dios. Hoy esto nunca termina. Hay gente hoy en día quien ha estado en la iglesia de Dios por mucho tiempo, quienes están diciendo que Jesús no fue Dios antes que Él llegara a ser un ser humano, y que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. En la iglesia de Dios hoy en día. Supe de eso hace tan solo 2 semanas. Es por eso que es importante que usted se mantenga en la palabra de Dios. Y quiero que escriba estas 4 letras. V pequeña, A, O, A, Vaoa. Esto es lo que necesitamos en nuestra relación con Dios. Y lo que la gente que sale del mundo necesita es verdad, arrepentimiento, obediencia y amor. Vaoa. También tenemos el libre albedrío. Y la gente usa su libre albedrío para escoger su propio camino en vez de continuamente escoger el de Dios. Así que veremos Vaoa. Vamos a hacer una corta serie de Juan 1 y de la epístola de Primera de Juan, y ver estas 4 cosas, todo el camino a través, verdad, arrepentimiento, obediencia y amor. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1, y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Primera de Juan capítulo 1, comenzando en el verso 1, dice así. Eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos. Juan está afirmando como un testigo que él es un apóstol de Jesucristo. Él estuvo con Cristo desde el comienzo, estuvo con él en todo lo que encuentra en los evangelios. Sigamos leyendo. Eso que observamos por nosotros mismos. Cuando Jesús estaba haciendo cosas diferentes, ellos estaban observándolo. Aquí, observar es una intensa forma de mirar, casi al punto de parecer tonto. Observaban todo lo que Jesús hacía, escuchaban todo lo que Él decía, caminaban con Él, hablaban con Él, zarpaban en botes con Él y demás. ¿Qué de cuando alimentaron a los 4,000 y a los 5,000? Eso fue tremendo. Piense por lo que pasaron cuando dijeron, tenemos 5 peces y 2 panes. Y Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Se sentaron y eran 5,000. Jesús observó al cielo y bendijo la comida, y le dijo a los discípulos, tomen esto y aliméntenlos. Cada vez que partía un pan, había más pan, más y más. Les daba un pescado y había otro. ¿Puedo imaginar lo que pasaba por sus mentes? Vimos esto, experimentamos esto. Entonces, Juan está afirmando que ellos vieron lo que hicieron, lo que experimentaron, todo lo que escucharon. Es por eso que estaban predicando y enseñando. Esto es de Dios, y mejor preste atención. Leamos. Eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron. ¿Recuerda lo que dijo Jesús después que resucitó? Se les apareció justo en medio del cuarto y dijo, vengan aquí, tóquenme, pongan su dedo en el agujero en mi mano. Recuerde que Tomás no estaba allí. Cristo volvió 8 días después y Tomás estaba allí. Y Jesús le dijo, Tomás, ven aquí. Sigamos leyendo. Concerniente a la palabra de vida. Esto es algo tremendo. ¿Qué le fue a Ezequiel? La palabra del Señor. Paremos y vayamos un momento al Evangelio de Juan, al comienzo. La razón por la que esto fue escrito era para mostrarnos quién era en verdad Jesús, quién era y quién es. Piensen esto. En el mundo la gente va a las religiones, de modo que pueden ser mejores personas. Esa es una buena causa. Encuentra que la gente que tiene algunas convicciones religiosas generalmente tiene mejor comportamiento, excepto los ministros quienes se roban todo el dinero. El llamado de Dios a vida eterna no es tan solo hacerlo a usted una mejor persona en la sociedad. De hecho, lo debería ser. Pero es prepararlo para vida eterna y transformar su mente, de modo que puede ser entrenado para entrar al reino de Dios como un hijo o hija de Dios y gobernar el mundo con Cristo. Eso es algo totalmente diferente. Juan está escribiendo esto. Así sabemos con quién estamos tratando y quién está tratando con nosotros. Porque hay falsos cristos, hay falsos salvadores, hay falsas enseñanzas. Tenemos la palabra de verdad como nunca antes. Sin embargo, la gente es engañada como nunca antes. Es algo irreal que ocurre. Vayamos entonces a Juan capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Juan 1, verso 1, dice así. En el principio estaba la palabra de vida, sigamos. Y la palabra, aquí en el griego es ho logos, la palabra. Estaba con Dios y la palabra era Dios. No iré a los detalles técnicos de esto, pero el segundo aquí, Dios, no tiene artículo definido. Los testigos de Jehová dice que Él era un Dios, con D minúscula, y no es así. En el griego, Él tenía exactamente los mismos atributos que Dios. Él estaba con Dios. Con es del griego pros, que significa hacia Dios, viéndolo a Él. Y en el griego, cara a cara, es pros, pros o pom. Eso es lo que significa. Sigamos leyendo, verso 2. Él estaba en el principio con Dios. todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. ¿Cómo podía Él crearse a sí mismo si Él no fuera primero Dios? Si Jesús, como ellos dicen, fue tan solo un ser humano creado, no existió sino hasta la concepción en el vientre de la Virgen María. Entonces, ¿cómo podían todas las cosas haber sido creadas por Él, si Él no existió sino hasta ese minuto? No pudo haber sido. Sigamos leyendo, verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Esto era la venida de Cristo, el mundo en oscuridad. ¿Y quién es el autor de oscuridad? Satanás, el diablo. Allí en Isaías están las palabras usadas en la canción El Mesías. Hay una parte que comienza con «Oscuridad ha cubierto la tierra, basta oscuridad». Eso es lo que es. La gente viviendo en la oscuridad, sin deseo de encender la luz, no puede comprenderla. Ellos no comprendieron a Jesús, hoy quieren negarlo. Sigamos leyendo, verso 5. Y la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Luego habla acerca de Juan, y luego habla de Cristo viniendo a los suyos. Bajemos al verso 14. Y la palabra se hizo carne. Y recuerde, ¿qué decía en el verso 1? La palabra era Dios. Entonces aquí vemos que Dios llegó a ser carne. Pablo dice, Dios manifestado en la carne. La gente lee eso y dice, ok, bueno, eso fue escrito por un hombre. Eso que le voy a decir es bueno en caso de que se encuentre con un ateo. Pregúntele, ¿cree en la evolución? Oh, sí, por supuesto. ¿De dónde la entendió? Bien, leí este libro. Dígale, no quiere leer la Biblia porque la escribieron hombres. ¿Por qué cree lo que escribieron ahí en ese libro? Cuando dice que esos hombres fueron movidos por Dios para escribir lo que Él quería que escribieran, si Dios no puede mover a la gente a escribir lo que Él quiere que escriban, Él en verdad sería muy inútil. Recuerde la historia de Balaam, el falso profeta. Fue contratado para maldecir. Fue pagado para que maldijera. Él subió allí y Dios lo hizo bendecir 7 veces. Toda la Biblia fue escrita por 40 hombres. Eso es todo. ¿Por qué no hace esto si no cree esto? Encuentre una ley donde Moisés diga, les doy esta ley de mí mismo, viene de mí. No puede encontrarla. Lo mismo con los profetas. Encuentre un profeta quien predicó algo que no vino de Dios. No puede encontrarlo en toda la palabra de Dios. Algunos dicen, oh, creeré si Jesús desciende y me lo dice. ¿En verdad quiere eso? Si Él descendiera para decirle, y si usted no se inclina y se arrepiente, mejor sigamos, verso 14. Y la palabra se hizo carne, e hizo tabernáculo. Esto significa, habitó temporalmente entre nosotros. Leamos, entre nosotros, y nosotros mismos. Y esto va atrás a lo que él estuvo escribiendo en primera de Juan 1. Leamos, vimos su gloria. Y no fueron Pedro, Santiago y Juan al monte de la transfiguración y vieron la visión de la transfiguración. Y después de eso, ¿cree usted que ellos dirían una sílaba de algo que no fuera verdad? ¿O que escribirían algo que no fuera verdad? No. Sigamos leyendo. Vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Y luego habla un poquito más de Juan. Esta es una expresión de todo el Evangelio, resumida en este solo verso. Leámoslo, verso 16. Y de su plenitud, todo lo que él vino a hacer, todo lo que dijo, todo lo que enseñó. Sigamos. Todos hemos recibido. Todos los apóstoles. Leamos. Y gracia sobre gracia. Escuche la serie de sermones, gracia sobre gracia. ¿Qué es esto? Un breve resumen. Tener el Espíritu de Dios el Padre y Jesucristo dentro de usted y acceso directo a Dios el Padre y Jesucristo. Acceso directo. Esta es una gran gracia, ¿cierto? ¿No es este un favor fantástico y bendición que le ha sido dado permiso por Dios y recibe su Santo Espíritu para que pueda ponerse de rodillas y clamar Padre Celestial? Tiene acceso directo a Dios. Esto es algo increíble. Sigamos leyendo. Verso 17. Porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y ya hablamos de la letra de la ley. Necesitamos entender esto en verdad, tanto como podamos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, está impresa en papel. Leer y entender trae un aspecto espiritual a esto, y el significado espiritual detrás de esto. Justo como los seres humanos, Dios ha dado a cada uno el espíritu del hombre. Eso es lo que lo hace diferente de los animales. Hay espíritu de animal, espíritu de vaca, de perro y todo eso. Ellos deben tener un espíritu para poder vivir. Pero eso es diferente de nosotros, el espíritu de hombre. Dios quiere tener una relación espiritual con nosotros a través de su Santo Espíritu. Vayamos a Juan capítulo 6. Y leamos en el verso 63. Juan capítulo 6. En el verso 63 dice así. Es el Espíritu el que da vida, la carne en nada beneficia. La vida solo viene del Espíritu, la carne nada beneficia. Justo como leímos en Isaías 66. Si le construyó Dios un templo, el más grande templo del mundo, ¿de qué lo construyó? De las cosas que Dios creó. ¿Y qué honra más a Dios? Un corazón arrepentido y una actitud al amar a Dios. ¿No es eso más que construir un edificio? Sí, porque es algo espiritual. Sigamos leyendo. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Es por eso que cuando estudio la palabra de Dios es inspirado, es animado, es corregido. Es algo espiritual que tiene lugar. ¿Qué hace cambiar su mente? ¿Qué hace que se arrepienta? El aspecto espiritual de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Aquellos quienes están interesados en Dios y quieren saber de Dios y son sinceros al estudiar la palabra de Dios, Dios enviará uno de los siete espíritus. Tenemos una serie de sermones en el sitio web llamada El Espíritu de Dios, Espíritu de Hombre, los siete espíritus de Dios. Estos siete espíritus mantienen a Dios informado de lo que pasa en la tierra todo el tiempo. Dios dice que Él incluso sabe cuando un pajarillo cae. Incluso sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Él sabe todo eso. Piense en eso. Déjeme decirle qué hago cada noche. Me levanto en algún momento durante la noche y tengo una canastilla de manzanas en la nevera. Voy, tomo una manzana y me siento en una silla y me como la manzana. Muchas veces pienso cuán fantástica es esa manzana, especialmente cuando es crujiente y tiene ese agradable sonido cuando la muerde. Es jugosa, sabe muy bien. Luego pienso sobre cómo Dios creó todo el mundo. Pienso en las diferentes cosas que Dios ha creado. ¿Me gusta la carne? Sí. Ah, un comentario sobre comer. Estuve hablando con un vietnamita el otro día. Él es un mecánico, quien trabaja en mi carro. Tuve que mandar arreglar el escape del carro. Él dijo, ¿cuántos años tiene usted? Y le dije mi edad. Él dijo, Todos mis amigos en Vietnam están muriendo de 50 a 55 años. Pensé para mí, esto suena un poco como la escritura. Quieren una larga vida, hagan lo que digo. ¿Y no es lo que Dios quiere? Honrar a Dios le da una larga vida. Y me hablaba y me decía que sus amigos morían entre los 50 a 55 años. Y dijo, ellos beben demasiado, se emborrachan, fuman, algunos hasta 3 paquetes al día. Estuve pensando algo más, y no le dije, pero estuve tentado en decirle, ¿por qué no les escribe y les dice que dejen de comer cerdo, serpientes, camarones y cosas como esas? Además de dejar de beber y fumar, tal vez vivirán más. ¿Qué es esto que acabo de escribir? ¿Cuál es el principio detrás? Dios no hace acepción de personas. Puede ir al Himalaya y encontrar esa gente que vive con dietas escasas. Y una de sus cosas favoritas son las semillas de durazno. Y ellos viven hasta los 120 años. Dios no hace acepción de personas. Donde sea que esté en la tierra, usted está sujeto a las leyes de Dios, punto. Sea que lo crea o no. Piensa en eso y la gravedad. Todas sus funciones corporales para deshacerse de las toxinas y demás funcionan por gravedad. ¿Y cuál es el problema cuando están en el espacio donde no hay gravedad? Han aprendido que los hombres no pueden vivir en el espacio. Pueden vivir por un tiempo, pero tiene que traerlos a la Tierra. He visto un programa especial sobre los sanitarios en la estación espacial. Dejaré eso ahí. Es algo difícil. Piense tan solo en lo extraordinario, de vivir, caminar, respirar, comer y todo eso. Dios no hace acepción de personas. Pero el llamado de Dios es especial, porque es espiritual. Es por eso que Dios quiere que pruebe la palabra de Dios ser verdadera. Vayamos por un momento a Juan 14, al verso 6. Juan 14, en el verso 6. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino. Y recuerde, hay un camino que al hombre parece recto, pero su fin es la muerte, tarde o temprano. Sigamos. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Como acabamos de leer en 1 Juan 2, debe tener al Padre, debe tener al Hijo, debe tener la palabra de Dios y debe tener el Espíritu de Dios. Es por eso que hay tan pocos. No porque seamos algo grande, no. Es nuestro llamado. Dios hace cosas al revés. Veamos a quién Él está llamando a gobernar el mundo. No es Donald ni Hillary, ni el príncipe Carlos, ni Angela Merkel, ni Netanyahu. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el verso 25. 1 Corintios, capítulo 1, en el verso 25. Porque la tontería de Dios es más sabia que hombres. ¿Hace Dios cosas que sorprenden a los hombres? Claro que sí. Pero Dios no tiene tontería en Él. Estoy seguro que Él tiene sentido del humor. Sigamos leyendo. Y la debilidad de Dios más fuerte que hombres. Y Dios no tiene ninguna debilidad. Lo que Pablo está haciendo es usar esto para mostrar por qué es tan importante para nosotros entender nuestro llamado. Hoy entendemos esto aún más. ¿Por qué? Porque tenemos noticias del mundo en nuestra sala. Así como lo que pasó la semana pasada, el sacerdote católico en Francia que fue decapitado por un terrorista islámico. Justo en las noticias. Hace 100 años usted no sabría de eso. Hoy está sobresaturado. Es por eso que necesitamos el sábado, para mantener nuestra carga. ¿Puede alguno de los líderes del mundo entender esto? ¿Pueden pararlo? No. Pero Dios está entrenándonos de modo que seremos capaces de gobernar el mundo, y ellos no serán capaces de hacer esto. Un comentario. Me pregunto cómo va a ser. El amor de Dios es tan grande que aquellos que Él no llama, Él va a resucitarlos a una segunda física, a una segunda vida física, para una primera oportunidad de salvación. ¿Cómo va a ser cuando Dios resucite a todos los descendientes de Esaú e Ismael? Aquellos quienes han luchado contra Israel a sangre y muerte por 2500 años. Sus mentes abiertas, ¿cómo va a ser eso? Sigamos leyendo, verso 26. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean aristócratas entre ustedes. Oh, sí, ¿cuál es su genealogía? Hoy puede enviar una muestra de sangre y averiguar de dónde vino. Oh, ustedes un poquito esto, un poquito aquello y un poquito lo otro. Sigamos, verso 27. Más bien, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo. ¿Por qué yo? Porque somos tontos. Sigamos. Para poder avergonzar a aquellos quienes son sabios, y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para poder avergonzar las cosas fuertes. Y lo insignificante del mundo y lo despreciado, esos somos nosotros. Sigamos. Ha escogido Dios incluso las cosas que son contadas como nada, para poder traer a nada las cosas que son, para que ninguna carne pudiera gloriarse en su presencia. ¿Puede imaginar eso? Recuerde a Mohammed Ali. Cuando él era el más fuerte y el mejor, él decía, oh, soy el más grande. Y todos le decían que él era el más grande. Y él murió de una enfermedad vergonzosa, desafortunadamente de Parkinson, porque su cabeza fue golpeada todo el tiempo. Tan solo piense, si Dios lo hubiera llamado a él, ¿qué diría él? Oh Dios, tenías que llamarme porque yo soy el más grande. Es por eso que Dios hizo las cosas que hizo a Faraón. Él era contado como el más grande en la tierra. Un comentario. Dios dijo que Él ha hecho todas las cosas allí, a los egipcios, al sacar a los hijos de Israel de Egipto, para que su nombre pueda ser glorificado a través del mundo. Está registrado y se habla de esto hasta este día. Piensen en eso. ¿Encuentra algún monumento de Nabucodonosor? Puede encontrar alguno de Julio César. Vea lo que los grandes hombres del mundo han hecho tan solo en nuestra época. Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong y otros donde sea que puedan estar. Ninguna carne se gloriará en su presencia. Sigamos leyendo, verso 30. Pero ustedes son de Él, del Padre. Sigamos. En Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Sabiendo que todo viene de Dios. Entonces me siento en la silla comiendo la manzana a la medianoche o a la una de la mañana, y estoy pensando en la creación de Dios. Estoy pensando en el título del libro, De un puntico de polvo a un hijo de Dios. ¿Por qué nació usted? Piense en toda la gente en el mundo que Dios ha creado a partir de ese diminuto punto de vida. Y veámonos ahora. ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser? Va a ser tan fantástico que difícilmente tenemos idea, excepto que recordemos que éramos tan solo un diminuto puntico de polvo, y vea lo que somos ahora. Es tremendo.